Al principio, la muchacha del Dauphin había insistido en llevar la cuenta al tiempo, aunque al ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde y apenas salido de Fontainebleau, han tenido que ponerse al paso, detenerse, seis filas a cada lado, y se sabe que los domingos la autopista está íntegramente reservada a los que regresan a la capital. Poner en marcha el motor, avanzar 3 metros, detenerse, charlar con las dos monjas del 2HP a la derecha, con la muchacha del Dauphin a la izquierda, mirar por retrovisor al hombre pálido que conduce un carabel, envidiar irónicamente la felicidad de avícola del matrimonio del Peugeot 203, detrás del Dauphin de la muchacha, que juega con su niñita y hace bromas y come queso, o sufrir a ratos los desborda exasperados de los dos jovencitos del Simca que precede al Peugeot 404. Y hasta bajarse en los altos y explorar sin alejarse mucho, porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha y habrá que correr para que los de atrás no inicien la guerra de las bocinas y los insultos. Y así llegar a la altura de un Taunus, delante del Dauphin de la muchacha, que mira cada momento la hora, y cambiar unas frases descorazonadas o burlonas con los hombres que viajan con el niño rubio, cuya inmensa diversión en esas precisas circunstancias consiste en ante su autito de juguete sobre los asientos y el rebote posterior del Taunus, o atreverse y avanzar todavía un poco más, puesto que no parece que los autos de adelante vayan a reanudar la marcha, y contemplar con alguna lástima al matrimonio de ancianos en el Id Citroën, que parece una gigantesca bañadera violeta donde sobrenadan los dos viejitos, y él descansando los antebrazos en el volante con un aire de paciente fatiga, ella mordisqueando una manzana con más aplicación que ganas. A la cuarta vez de encontrarse con todo eso, de hacer todo eso, el ingeniero había decidido no salir más de su coche, a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el embotellamiento. El calor de agosto se sumaba a ese tiempo a ras de neumáticos para que la inmovilidad fuese cada vez más enervante. Todo era olor a gasolina, gritos destemplados de los jovencitos del Simca, brillo del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados, y para colmo, sensación contradictoria del encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr. El 404, el ingeniero, ocupa el segundo lugar de la pista de la derecha, contando desde la franja divisoria de las dos pistas, con la cual tiene otros 4 autos a su derecha y 7 a su izquierda. Aunque de hecho solo pudiera ver distintamente los 8 coches que lo rodeaban y sus ocupantes que ya había detallado hasta cansarse. Había charlado con todos, salvo con los muchachos del Simca, que caían antipáticos. Entre trecho y trecho se había discutido la situación en sus menores detalles, y la impresión general era que hasta Corbeil-Essonnes se avanzaría el paso a poco menos, pero que entre Corbeil y Juvisy el ritmo iría acelerándose una vez que los helicópteros y los motociclistas lograran quebrar la peor del embotellamiento. A nadie le cabía duda de que algún accidente muy grave debía haberse producido en la zona, única explicación de una lentitud tan increíble. Y con eso el gobierno, el calor, los impuestos, la vialidad, un tópico tras otro, 3 metros, otro lugar común, 5 metros, una frase sentenciosa o una maldición contenida. A las dos monjitas del 2HP les hubiera convenido tanto llegar a Milan-la-Forêt antes de las 8, pues llevaban una cesta de hortalizas para la cocinera. Al matrimonio del Peugeot 103 le importaba sobre todo no perder los juegos televisados de las 9:30. La muchacha de Dauphin le había dicho al ingeniero que le daba lo mismo llegar más tarde a París, pero que se quejaba por principio, porque le parecía un atropello someter a millares de personas a un régimen de caravana a camellos. En esas últimas horas, debían ser casi las 5, pero el calor los hostigaba insoportablemente, habían avanzado unos 50 metros a juicio del ingeniero. Aunque uno de los hombres del Taunus, que se había acercado a charlar llevando la mano al niño de un autito, mostró irónicamente la copa de un plátano solitario, y la muchacha del Dauphin recordó que ese plátano, si no era un castaño, había estado en la misma línea que su auto durante tanto tiempo que ya ni valía la pena mirar al reloj pulsera para perderse en cálculos inútiles. No atardecía nunca. La vibración del sol sobre la pista y las carrocerías dilataba el vértigo hasta la náusea. Los anteojos negros, los pañuelos con agua de colonia en la cabeza, los recursos improvisados para protegerse, para evitar un reflejo chirriante o las bocanadas de los caños de escape a cada avance, se organizaban y perfeccionaban, eran objeto de comunicación y cementerio. El ingeniero bajó otra vez para estirar las piernas, cambió unas palabras con la pareja de aire campesino del Ariadne que precedía el 2HP de las monjas. Detrás del 2HP había un Volkswagen con un soldado y una muchacha que parecían recién casados. La tercera fila hacia el exterior dejaba de interesarle porque hubiera tenido que alejarse peligrosamente del 4-4. Veía colores, formas, Mercedes-Benz, ID, 4R, Lancia, Skoda, Morris Minor, el catálogo completo. A la izquierda, sobre la pista opuesta, se tendía otra maleza inalcanzable de Renault, Anglia, Peugeot, Porsche, Volvo. Era tan monótono que al final, después de charlar con los dos hombres del Taunus y de intentar sin éxito un cambio de impresiones con el solitario conductor del Caravelle, no quedaba nada mejor que volver al 404 y reanudar la misma conversación sobre la hora, las distancias y el cine con la muchacha del Dauphin. Así comienza este extraordinario relato llamado La Autopista del Sur, del gran escritor argentino Julio Cortázar, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Cortázar nació en la ciudad de Bruselas en el año 1914 y murió en la ciudad de París en el año 1984. Escritor argentino, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Fenómeno editorial que en la década del año 60 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Emparentado con Borges como inteligentísimo cultivador del cuento fantástico, los relatos breves de Cortázar se apartaban sin embargo de alegoría metafísica para indagar en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano, en una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real que halló siempre lejos del encorsetamiento de las creencias patrones y rutinas establecidas. Su afán renovador se manifiesta sobre todo en el estilo y en la subversión de los géneros que se verifica en muchos de sus libros, entre los cuales se destaca la novela Rayuela del año 1963, con sus dos posibles órdenes de lecturas, que sobresale como una de sus grandes obras maestras. La literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital cercano a los planteamientos existencialistas, en la medida en que puede caracterizarse como una búsqueda de la autenticidad, del sentido profundo de la vida y del mundo. Tal temática se expresó en ocasiones en obras de marcado carácter experimental, que lo convierten en uno de los mayores innovadores de la lengua y la narrativa en lengua castellana. Como en Jorge Luis Borges, sus relatos ahondan en lo fantástico, aunque sin abandonar por ello el referente de la realidad cotidiana. De hecho, la aparición de lo fantástico en la vida cotidiana muestra precisamente la abismal complejidad de lo real. Para Cortázar, la realidad inmediata significa una vía de acceso a otro registro de lo real, donde la plenitud de la vida alcanza múltiples formulaciones. De ahí que su narrativa constituya un permanente cuestionamiento de la razón y de los esquemas convencionales del pensamiento. Entre sus obras más importantes puede contar Bestiario, Todos los Fuegos, El Fuego, Final del Juego, su novela Rayuela. La Autopista del Sur del escritor argentino Julio Cortázar es considerado uno de los mejores relatos que tiene el escritor argentino. Para empezar, ya está la dificultad de poder clasificarla. ¿Es un cuento o es una novela breve? Debido a su extensión, siguen la lucha disputándose a través de la narratología para poder encasillar a esta obra tan magnífica. Pero más allá de si es un cuento o si es una novela breve, estamos ante una historia tremenda, tan cotidiana, pero a la vez tan existencialista, tan absurda, tan llena de la vida que nos ofrece Julio Cortázar, tan llena de lo fantástico, tan llena de los misterios, tan llena de este mundo en donde Cortázar ve la realidad a través de nuevas miradas. Empezamos contando de que es un domingo cualquiera en las afueras de Francia, de París, para ser más exacto. Las autopistas están repletas de automóviles que están retornando a la capital parisina. Y de un momento a otro, sin mayor explicaciones, nos damos cuenta de que cada automóvil se detiene y ya no puede seguir avanzando porque hay un embotellamiento, o lo que acá en nuestro país, en Chile, se conoce como un taco kilométrico, un embotellamiento que no avanza, que no deja que ninguno de los automóviles pueda circular libremente por las diversas autopistas. Esto que en un principio puede ser un factor normal propio de las grandes ciudades o de en lugares específicos debido a accidentes, debido a daños en la carretera, debido a acceso de automóviles por fiestas consagradas como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, entre otras, de acá en adelante viene todo el periplo por tratar de conocer qué es lo que está ocurriendo. Y aquí comienza el protagonista a aparecer. Es este ingeniero que está en su peugeot y trata de poder ver a quienes le rodean al lado suyo en las otras pistas, tratando de descubrir lo que está pasando. Es así como encuentra a esta chica del Dauphin, como encuentra a las monjas, como encuentra a este matrimonio de ancianos, como encuentra a estos niños y estas familias que vienen deambulando, a este joven un poco irresponsable, y empieza la realidad a conformarse en torno a la autopista. Lo que pensaban que iban a ser un par de horas hasta volver a retomar, llega la noche y la historia sigue ahí. Y comienza el nuevo peregrinaje, comienza la nueva realidad a formarse. Ellos están encerrados a pesar de estar al aire libre, están encerrados en sus automóviles. No pueden salir mayormente a explorar porque si salen y vuelven nuevamente a despejarse la autopista, al estar su automóvil detenido va a generar un embotellamiento. Por lo tanto, sus largas jornadas las pasan en breves exploraciones, en conversaciones, en maquiavélicas intervenciones, tratando de descubrir qué es lo que está pasando. Lo absurdo y lo fantástico hacen lugar aquí en este gran relato de Cortázar para tratar de descubrir cuál es la realidad inmediata. Ven los árboles que se aproximan, sin embargo, el tiempo se detiene y más encima el calor comienza a aprovisionar cada uno de las autopistas que están ahí. Viene el otro lucha entonces, la lucha por sobrevivir, la lucha por acomodarse a esta nueva realidad. Tienen que alimentarse, tienen que beber agua, tienen que hacer sus necesidades biológicas y en todo eso comienza este proceso de reintegrarse en una nueva sociedad, la sociedad de la autopista. Están en una cuarentena, así como estamos nosotros actualmente a nivel mundial. Ellos se tienen que acomodar a esta nueva realidad y acomodarse a esta nueva realidad significa poder ver y concebir una realidad bajo la cual no importa qué representa cada conductor antes, sino qué es ahora. Aparecen también los personajes que de una u otra forma, que Cortázar tampoco explica mayormente, traen estos alimentos, pero los traen a través del mercado negro. Aparece este hombre del Porsche que comienza a vender estos productos. Quieren comida, yo ofrezco comida, pero tienen que pagar por ella. Quieren agua, ofrezco agua, pero tienen que pagar por esta agua. Y comienza esta peregrinación, este ir y venir, el mercado negro, la economía, el hombre comienza nuevamente a contaminarse mientras otros tratan de mantener la humanidad. Las relaciones comienzan a establecerse, los que eran desconocidos ahora comienzan a ser personas más cercanas, los que antes nunca se habían visto ahora comienzan a tener lazos, las chicas del Dauphin y el ingeniero comienzan a estrechar en sus lazos. Cuando llegaba la noche, las chicas del Dauphin iba al peugeot donde estaba el ingeniero y podían conversar, se tomaban de la mano, se besaban y comenzaban a soñar y pensar en un futuro cercano en cuanto cuando ellos llegaran a París y ya estuvieran juntos, de que se podrían casar, de que podrían tener hijos, que podrían tener una familia, una casa, y recordar esto como una anécdota. Toda esa realidad comienza a traslucirse a lo largo de este relato, este cuento, esta novela breve, amigo, amiga, como usted quiera llamarla, designarla. Pero Cortázar es súper valiente al hacernos ver lo que está ocurriendo. No nos interesa como lector qué es lo que pasó. Es secundario. No nos interesa mayormente escarbar debido a qué fenómeno, a qué proceso, durante días, durante semanas, no se avanza. Lo que sí importa es entender que un hombre solitario como era el ingeniero comienza a ver a través de esta nueva realidad un nuevo sentido y un espacio en donde quizás sí pueda integrarse a la sociedad, en donde él se siente a gusto. La gente comenzó a acostumbrarse a esta situación. Salieron de ese hábito de una ciudad posmoderna, de un hombre posmoderno, centrado en uno mismo, egocéntrico, ególatra, narcisista, individualista, que es incapaz de ayudar a los demás. Aquí en esta nueva realidad, unos a otros comienzan a ayudarse, a pesar de la existencia, como ya había mencionado, de este mercado negro que realizaba el hombre del Porsche. Pero la realidad es que cada una de estas personas comienza a establecer cada vez vínculos más cercanos entre ellos. Mientras las exploraciones siguen tratando de descubrir qué es lo que está pasando, los lugareños también aparecen. Estos lugareños asustados que piensan que van a venir a robarles su ganado, sus frutas, sus gallinas, sus huevos. Toda la gente de las autopistas, por temor a ello, comienzan a lanzarles piedras y una especie de pelea, disputa que hay. Cada uno trata de defender su territorio. Aparece también los típicos automóviles de la década del 60 y finales o inicio de los 70, que son las marcas que están acá dentro de este mundo tan explorado de Cortázar. Uno puede imaginar mayormente el automóvil que uno quisiera representar. Uno también como lector empieza a interpretarse y a tratar de vincularse y dar cuál de aquellos automóviles y cuál de aquellas actitudes refleja más lo que representa cada uno. Por ejemplo, quien representa el mercado negro es el Porsche. El Porsche es un automóvil de lujo, es un automóvil que no todo el mundo puede tener. No es un automóvil usado, no es un automóvil fácil de adquirir para cualquier tipo de ciudadano. Es un automóvil que indica respeto, que indica una suficiencia económica para poder tener. Por lo tanto, ya Cortázar refleja a través de ese elemento de que quien maneja este tema del mercado negro es una persona que todavía mantiene su ámbito posmoderno que en aquella época estaba formándose. Egoísta, egocéntrico, lo tienen todo, pero aún quieren más. No le interesan los demás, solo le interesa su propio bien. Desde esa perspectiva es súper importante el relato de la autopista del sur, porque nos refleja el mundo de Cortázar en su gran dimensión. Es un relato que nos adentra en la gran y magnífica vida y obra de este escritor argentino. Vemos que de un momento a otro, sin mayor explicación también, comienzan poco a poco a funcionan los automóviles, comienzan a andar, comienzan a acelerar en primera, posteriormente pasan a segunda y no se detienen, sacan el embriague y comienzan a conducir cada vez más veloces, cada vez más rápido, llegan a tercera y ya empieza a desintegrarse esta mancomunión. Este ingeniero que tenía a la chica del Dauphin al lado suyo, ahora al mirar ya no la tenía. La chica del Dauphin va mucho más adelante conduciendo porque la pista de ella era más rápida. Y de un momento a otro comienza a desesperarse el ingeniero porque está perdiendo todo lo que había conseguido mientras duró esta cuarentena obligatoria, absurda de vivir en la autopista. Está perdiendo toda su realidad, sus amigos, toda la gente cercana, incluyendo quien había muerto ahí en la autopista. Todas esas personas estaban desapareciendo ahora que aceleraban a fondo. Y mientras él intentaba buscar a la chica al Dauphin, una vez que se estacionaban los automóviles debido a que había nuevamente un poco de batallamiento, él salía de su automóvil e iba en busca de esta mujer, pero no la encontraba y tenía que regresar porque nuevamente aceleraban a fondo. Y París aparece. Y al aparecer París, aparece el misterio de que cada uno, al entrar en la ciudad, vuelve a ser un desconocido. Se acaba la mancomunión, se acaba la unión, se acaba esta vida en la cual cada uno de ellos era parte integral de un sistema mayor. Ahora cada uno vuelve a ser una persona individual. Cada uno de ellos equivale prácticamente a ser solamente una persona. El ingeniero ya no vuelve a saber de Dauphin, los sueños que tenía, las aspiraciones que tenía, ese amor fugaz se convierte solamente en eso, en una fugacidad, fugacidad de la vida envuelta en un mundo absurdo. De ahí que vemos que este texto sea tan relevante, porque nos trae a colación justamente eso. Nuestras vidas son fugaces, nuestras vidas son absurdas, nuestras vidas están reflejadas constantemente en filas interminables. Queremos ir al banco, queremos ir a la notaría, queremos comprar algo en el supermercado, en un restaurante, en la farmacia, en el lugar que sea, siempre estamos haciendo filas, estamos haciendo colas, siempre estamos en esta instancia de estar detenidos y avanzando lentamente. Más ahora con el tema del COVID-19, hay que guardar el metro de distancia, que no todo el mundo lo guarda, pero tratan de sobrevivir a esta nueva realidad. Eso es lo que está pasando en la historia, eso es lo que pasa en Autopista del Sur, y esa es la gran moraleja que nos quiere dejar Julio Cortázar en este relato. La vida es fugaz, la vida es absurda, vivimos constantemente en nuestro propio metro cuadrado, en nuestra propia realidad, y a veces cuando estamos en estas filas interminables nos damos cuenta que quienes están a nuestro lado, que jamás habíamos visto, que no conocemos, que somos perfectos desconocidos, pueden convertirse en nuestros aliados, en nuestros amigos, aunque sean por unos instantes. Pero el frío empezó a ceder, y después de un periodo de lluvias y vientos que enervaron los ánimos y aumentaron las dificultades de aprovisionamiento, siguieron días frescos y soleados en que ya era posible salir de los autos, visitarse, reanudar relaciones con los grupos de vecinos. Los jefes habían discutido la situación y finalmente se logró hacer la paz con el grupo de más adelante. De la brusca desaparición del Ford Mercury se habló mucho tiempo sin que nadie supiera lo que había podido ocurrirle. Pero Porsche siguió viniendo y controlando el mercado negro. Nunca faltaban del todo el agua o las conservas, aunque los fondos del grupo disminuían, y Taunus y el ingeniero se preguntaban qué ocurría el día en que no hubiera más dinero para Porsche. Se habló de un golpe de mano, de hacerlo prisionero y exigirle que revelara la fuente de los suministros. Pero en esos días la columna había avanzado un buen trecho y los jefes prefirieron seguir esperando y evitar el riesgo a echarlo todo a perder por una decisión violenta. El ingeniero, que había acabado por ceder a una indiferencia casi agradable, lo sobresaltó por un momento el tímido anuncio de la muchacha del Dauphin, pero después comprendió que no se podía hacer nada para evitarlo, y la idea de tener un hijo de ella acabó por parecerle tan natural como el reparto nocturno de las provisiones o los viajes furtivos hasta el borde de la autopista. Tampoco la muerte de la anciana de Lidé podía sorprender a nadie. Hubo que trabajar otra vez en plena noche, acompañar y consolar al marido que no se resignaba a entender. Entre dos de los grupos de vanguardia estalló una pelea y Taunus tuvo que oficiar de árbitro y resolver precariamente la diferencia. Todo sucedía en cualquier momento, sin horarios previsibles. Lo más importante empezó cuando ya nadie lo esperaba y al menos responsable le tocó darse cuenta el primero. Trepado en el techo del Simca, el alegre vigía tuvo la impresión de que el horizonte había cambiado. Era el atardecer, un sol amarillento deslizaba su luz rasante y mezquina, y que algo inconcebible estaba ocurriendo a 500 metros, a 300, a 250. Se lo gritó 404 y 404 le dijo algo a Dauphin, que se pasó rápidamente a su auto. Cuando ya Taurus, el soldado y el campesino venían corriendo y del techo el Sim que el muchacho señalaba hacia adelante y repetía interminablemente el anuncio como si quisiera convencerse de que lo que estaba viendo era verdad, entonces oyeron la conmoción, algo como un pesado pero incontenible movimiento migratorio que despertaba de un interminable sopor y ensayaba sus fuerzas. Taunus les ordenó a gritos que volvieran a sus coches. El Belú, el ID, el Fiat 600 y el De Soto arrancaron con un mismo impulso. Ahora el 2HP, el Taunus, el Simca y el Ariane empezaban a moverse. Y el muchacho, el Simca, orgulloso de algo que era como su triunfo, se volvió hacia el 404 y agitaba el brazo mientras el 404, el Dauphin, el 2HP de las monjas y el DKW se ponían a su vez en marcha. Pero todo estaba en saber cuánto iba a durar eso. El 404 se lo preguntó casi por rutina, mientras se mantenía a la par de Dauphin y le sonreía para darle ánimo. Detrás, el Volkswagen, el Caravelle, el 203 y el Floride arrancaban a su vez lentamente. Un trecho en primera velocidad, después la segunda, interminablemente la segunda, pero ya sin desembragar, como tantas veces, con el pie firme en el acelerador, esperando poder pasar a tercera. Estirando el brazo izquierdo, el 404 buscó la mano de Dauphin, rozó apenas la punta de sus dedos, vio en su cara una sonrisa de incrédula esperanza y pensó que iban a llegar a París y que se bañarían, querían juntos a cualquier lado, a su casa, a la de ella, a bañarse, a comer, a bañarse interminablemente y a comer y beber, y que después habría muebles, habría un dormitorio con muebles y un cuarto de baño con espuma de jabón para afeitarse, ¿verdad? Y retretes, comida y retretes y sábanas. París era un retrete y dos sábanas y el agua caliente por el pecho y las piernas y una tijera de uñas y vino blanco. Beberían vino blanco antes de besarse y sentirse oler a lavanda y a colonia. Antes de conocerse de verdad a plena luz entre sábanas limpias y volver a bañarse por juego, amarse y bañarse y beber y entrar en la peluquería, entrar en el baño, acariciar las sábanas y acariciarse entre las sábanas y amarse entre la espuma y la lavanda y los cepillos, antes de empezar a pensar en lo que iban a hacer, en el hijo y los problemas y el futuro, y todo eso siempre que no se detuviera, que la columna continuara aunque todavía no se pudiese subir a la tercera velocidad. Seguía así en segunda, pero seguir con los paragolpes rozando el Simca, el 404 se echó atrás en el asiento, sintió aumentar la velocidad, sintió que podía acelerar sin peligro de irse contra el Simca, y que el Simca aceleraba sin peligro de chocar contra el Belú, y que detrás venía el Caravelle y que todos aceleraban más y más, y que ya se podía pasar a tercera sin que el motor penara, y la palanca calzó increíblemente en la tercera, y la marcha se hizo suave y se aceleró todavía más. Y el 404 miró enternecido y del brazo izquierdo buscando los ojos de Dauphin. Era natural que con tanta aceleración las filas ya no se mantuvieran paralelas. Dauphin se había adelantado casi un metro y el 404 le veía la nuca y apenas el perfil, justamente cuando ella se volvió para mirarlo y hacía un gesto de sorpresa al ver que el 404 se retrasaba todavía más. Tranquilizándola con una sonrisa, el 404 aceleró bruscamente, pero casi enseguida tuvo que frenar porque estaba a punto de rozar el Simca. Le tocó secamente la bocina y el muchacho del Simca lo miró por retrovisor y le hizo un gesto de impotencia, mostrándole con la mano izquierda el Belú pegado a su auto. El Dauphin iba a 3 metros más adelante a la altura del Simca y la niña del 203 al nivel del 404. Agitaba los brazos y le mostraba su muñeca. Una mancha roja a la derecha desconcertó al 404. En vez del 2HP de la monja o del Volkswagen del soldado, vio un Chevrolet desconocido. Así enseguida, el Chevrolet se adelantó, seguido por un Lancia y por un Renault 8. A su izquierda se le apareaba un ID que empezaba a sacarle ventaja metro a metro, pero antes que fuera sustituido por un 403, el 404 alcanzó a extinguir todavía en la delantera el 203 que ocultaba ya a Dauphin. El grupo se dislocaba, ya no existía. Taunus debía de estar a más de 20 metros adelante, seguido de Dauphin al mismo tiempo. La tercera fila de izquierda se trazaba, porque en vez del DKW del viajante, el 404 alcanzaba a ver la parte trasera de un viejo furgón negro, quizá un Citroën o un Peugeot. Los autos corrían en tercera, adelantándose o perdiendo terreno según el ritmo de su fila, y a los lados de la autopista se veían huir los árboles, algunas casas entre las masas de niebla y el anochecer. Después fueron las luces rojas que todas se encendían, siguiendo el ejemplo de los que iban adelante. La noche que se cerraba bruscamente, de cuando en cuando sonaban bocinas, las agujas de los velocímetros subían. Algunas filas corrían a 60 kilómetros, otras a 65, algunas a 70. El 404 había esperado todavía que el avance y el retroceso de las filas le permitiera alcanzar otra vez a Dauphin, pero cada minuto lo iba convenciendo de que era inútil, que el grupo se había disuelto irrevocablemente, que ya no volverían a repetirse los encuentros rutinarios, los mínimos rituales, los consejos de guerra en el auto de Taunus, las caricias de Dauphin en la paz de la madrugada, la risa de los niños jugando con sus autos, la imagen de la monja pasando las cuentas al rosario. Cuando se encendieron las luces de los frenos del Simca, el 404 redujo la marcha con un absurdo sentimiento de esperanza, y apenas puesto el freno de mano saltó el auto y corrió hacia adelante, fuera el Simca y el Belú. Más atrás estaría el Carabel, pero poco le importaba. No reconoció ningún auto, a través de cristal y frente lo miraban con sorpresa, y quizá escándalo otros rostros que no había visto nunca. Sonaba la bocina y el 404 tuvo que volver a su auto. El 55 le hizo un gesto amistoso, como si comprendiera, y se señaló alentadoramente dirección de París. La columna volvía a ponerse en marcha, lentamente durante unos minutos, y luego, como si la autopista estuviera definitivamente libre. A la izquierda del 404 corría un Taunus, y por un segundo el 404 le pareció que el grupo se recomponía, que todo entraba en el orden, que se podría seguir adelante sin destruir nada. Pero era un Taunus verde, y en el volante había una mujer con anteojos ahumados que miraba fijamente hacia adelante. No se podía hacer otra cosa que abandonarse a la marcha, adaptarse mecánicamente a la velocidad de los autos que lo rodeaban, no pensar. En el Volkswagen del soldado debía de estar su chaqueta de cuero. Taunus tenía la novela que él había leído en los primeros días, un frasco de lavanda casi vacío en el Do HP de las monjas, y él tenía ahí, tocándolo a veces con la mano derecha, el osito felpa que Dauphin le había regalado como mascota. Absurdamente se aferró a la idea de que a las 9:30 se distribuirían los alimentos. Habría que visitar a los enfermos, examinar la situación con Taunus y el campesino de la Ariadne. Después sería la noche. Sería Dauphin, subiendo sigilosamente a su auto, las estrellas o las nubes, la vida. Sí, tenía que ser así. No era posible que eso hubiera terminado para siempre. Tal vez el soldado consiguiera una ración de agua que había escaseado en las últimas horas. De todos modos, se podía contar con Porsche, siempre que se le pagara el precio que pedía. Y en la antena de la radio flotaba locamente la bandera con la cruz roja, y se corría a 80 kilómetros por hora hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro, por qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos, donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante. No cabe duda que el relato La Autopista, el sur, del gran escritor argentino Julio Cortázar, es una de sus mejores creaciones. Una historia que encierra básicamente el sentido del ser humano, sobre todo ahora en el ámbito hombre posmoderno. Un hombre que vive bajo estos estancamientos, estos embotellamientos, en donde debe adaptarse a realidades, a normalidades, y sin embargo, sin explicaciones mayores, debido al absurdo ya propuesto por Albert Camus, debido a que esta vida a veces no es lo que uno se espera y sucede en situaciones poco cotidianas, va viendo que su realidad, como la de este ingeniero que se ve enfrentado a este taco enorme en las afueras de París, no puede asimilar esta nueva realidad, en donde él se adapta a ella. Ama a Dauphin, ama también a esa nueva convivencia que está armando, pero la realidad vuelve tarde o temprano, y al volver, al retornar, al acelerar, la vida vuelve a ser lo que era, y en esa realidad el ingeniero vuelve a ser esa persona solitaria. Es una historia muy profunda, es una historia necesaria que nos da a entenderla por luces, la grandiosa obra de Julio Cortázar, que lo vemos en muchos de sus cuentos, en varias de sus novelas notables, como El Rayuela, por ejemplo. Entonces, amigo, amiga que me está viendo ahora, cada vez que usted ande, por ejemplo, en las carreteras, en las calles de la ciudad, cuando se encuentre con un taco, cuando se encuentre con un embotellamiento, hágase esta pregunta: ¿qué pasaría si fuera un personaje de La Autopista del Sur? ¿Quién sería usted? ¿Sería el Peugeot 404, el Taunus, el Porsche que revendía todo, que sacaba milagrosamente las cosas, el agua para sobrevivir? ¿Sería el Citroën, el Peugeot, el Dauphin? ¿Quién sería usted? Es una eterna pregunta porque cada uno de ellos simboliza a una forma de ser, a un perfil humano que en el cual el protagonista termina siendo, y quizás siempre lo fue, un hombre solitario. Y con esto terminamos un nuevo capítulo, en esta ocasión dedicado a este relato tan genial de Julio Cortázar. Nos vemos pronto en un siguiente capítulo aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.